mouth full of gum in the driveway. Nacido en Utiel, Valencia, Máximo Huerta es escritor y periodista. Autor de novelas como Que sea la última vez, El susurro de la caracola, Una tienda en París o La noche soñada, con la que por cierto ganó el premio Primavera de Novela en el año 2014. También ha publicado la colección de columnas periodísticas recogidas en Intimidad Improvisada y como periodista ha trabajado durante años en televisión y prensa. Y hasta aquí la crónica del escritor y periodista. Ahora nos quedamos con la emoción, la de recibir en casa los primeros ejemplares de su última novela.
Creo que me acaba de llegar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Por favor, qué emoción. Con el amor bastaba. Qué ganas tengo de que estés en librerías.
Comparto ese amor por las librerías, esa necesidad de ver nuestros libros en las librerías, ver cómo la gente los manosea, los abre, se los lleva. Bueno, Máximo Huerta, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridísima Nieves, muy buenas tardes. Hoy me estaba escuchando ahí en ese momento en el que abro la caja de los libros y me he dado cuenta de una cosa, la voz de niño que se pone cuando estás ilusionado.
¿Te das cuenta?
Sí, es que al escucharlo ahora, digo, qué voz más infantil. Y es que supongo que la ilusión ahí es auténtica, como si hubiera abierto los regalos de Navidad. En ese momento que llegan los libros a casa, ¿sí?
Bueno, es que tú estabas imbuido, desde luego, en el pensamiento de un niño, que es ese niño por el que vamos ahora a navegar en los próximos minutos, con el amor bastaba. Lo primero
como
que
quieras,
tengo...
Maxim.
Pues fíjate que lo primero es la dedicatoria. A mí es que me encantan las dedicatorias porque es lo último que hacemos los escritores. Y has puesto a mi madre por enseñarme a leer, a escribir y a callar. Esta y todas. Bueno, evidentemente aquí hay la presencia de una madre constantemente y yo casi pienso que era obligado, fíjate.
Sí, no Maxim. Iba a poner dedicatoria, ¿sabes? La puse en el último momento, estaba sentado precisamente en una librería amiga en la que me voy por las tardes a tomarme una copa de vino y me senté y dije, es que debe llevar dedicatoria. Esto era febrero y dije, debe llevar y además la debo dedicar a ella, a quien me enseñó a leer, porque antes de, bueno, yo soy un niño de los 70, me enseñó a leer en casa antes de ir al colegio, me enseñó a dibujar y me enseñó algo a callar, que es, con eso hablo de la prudencia, me enseñó que había que hacerse la vida fácil y ser prudente y salir llorado de casa. Y entonces yo creo que esta novela debía llevar esa dedicatoria y se la dedico a ella. Y al final me quedo con ganas y por eso digo, a esta y todas, las que escriba y las anteriores.
Sí. Ya por mí y por mis compañeros, ya para siempre.
Ya para siempre, o sea, qué mejor, ya para amor siempre. Auténtico.
Efectivamente. Fíjate que nos preparas antes de comenzar el libro con esa cita de Luis Landero sobre la felicidad. Según esta cita, la felicidad se aprende y ese debería ser nuestro primer oficio desde niños. Pero en el transcurso de la lectura del libro, Maxim, hay una cosa que dice Elio, que es el protagonista, este niño extraordinario que ahora enseguida contamos, tiene 12 años, que de repente tiene un don que descubre un día saltando un charco. Pero antes de eso, dice Elio, que era más feliz en la segunda fila, cuando no llamaba la atención de nadie, y podemos decir que era hasta un perdedor, que cuando tiene la admiración de todos por ese salto que pega de 4 metros. ¿Se es más feliz entonces sin destacar, Máximo?
Eso se lo plantea él, porque la diferencia, la sociedad no está acostumbrada o soporta mal la diferencia. Y esta novela reivindica precisamente el valor de la diferencia frente a lo que todos consideran como normalidad. Y todos somos especiales, todos somos únicos, todos somos raros. Y él de pronto descubre que es diferente, pero no lo descubre porque de pronto se sienta feliz haciendo un salto en el que es capaz casi de volar, que es algo muy de realismo mágico. Descubre que es diferente a los demás por la mirada de los demás. Uno nota que es diferente por cómo le miran. Este libro lo que plantea es cómo actuamos los demás ante la diferencia, cómo actúa la familia de Elio o cómo actuamos todos cuando notamos que los demás son peculiares, particulares, tienen otro acento, otra forma de ser, otra forma de vivir, de sexualidad o de ropa. ¿Cómo actuamos los demás? A veces las diferencias se descubren por cómo nos miran los demás.
Uh-huh. Él se descubre, pero volvemos a la madre. Cuando él le pregunta, mamá, soy un niño raro, la mamá con toda la naturalidad del mundo le dice, mucho, gracias al cielo, ¿no? O sea, viva sí, la diferencia.
Es un poco la madre, es que la importancia de los padres, bueno, en la vida, claro, y los padres en esta historia es vital, porque con la mejor de las intenciones, los dos, el padre y la madre, que son unos grandes personajes en esta trama, con la mejor de las intenciones intentan ayudarle, dar su amor, cada uno con sus circunstancias. El padre, Dédalo, intentando que el niño, pues que no destaque, que sea como los demás, para que sea un niño, como él dice, normal, aunque la normalidad no exista, todos somos especiales. Pero el padre cree que si su hijo no destaca, si su hijo es como los demás, va a ser más feliz. Y en eso también hay un amor inmenso por parte del padre. El padre hace todo lo posible para que el niño no destaque. En cambio, la madre, con la mejor de las intenciones, también lo que hace es darle alas, que decirle, sí, eres raro, gracias a Dios, gracias al cielo, como quieras. Uh-huh. Y en ese sentido, los padres le intentan dar amor, pero claro, cada uno a su manera. Y ahí también está la importancia de la familia de esta novela, que es una familia en descomposición, pero todos, con la mejor de las intenciones, a veces hacemos cosas que luego te pueden destrozar la vida o te pueden llevar por otro camino más diferente. Pero en este caso los padres son vitales.
Desde luego. Y como dices, una familia que está en un proceso de deterioro total. Sí. ¿Cómo los niños lo ven? ¿Ven sobre todo ese proceso en el que el padre se va, la mamá cae en una depresión tremenda, sí, en una tristeza, en un principio, ¿no? Tengo que decirte que he descubierto que haces unas grandes descripciones, crónicas además de distintos ojos que valoran el mismo momento, que eso me parece muy interesante, y creo que aquí hay un salto cualitativo de Máximo Huerta, escritor. Me da esa sensación.
Bueno, que lo no digas tú, si... que eres una maravillosa escritora y que encima lo vemos en cine. Te lo agradezco mucho. Hay un cambio vital también, Nieves. Un cambio
por eso,
vital.
Por eso.
Y la primera persona que la leyó es un gran escritor, que es Adolfo García Ortega, que fue director de Seix Barral, y me dijo, qué gran novela has hecho. Me dijo, Adolfo dijo, y el salto, mira, se me pone la piel de gallina, porque dijo, es que necesito hablar contigo, el salto es tremendo. Fíjate que la novela precisamente habla de un salto, dijo, es que tú también lo has hecho en esta historia, en esta mezcla de realismo mágico, fábula, cuento y toda la historia, y dijo, enhorabuena, hoy me ha puesto otro mensaje, que vaya muy, muy, muy bien. Y seguramente, como nuestro paso por el mundo es limitado, muy cortito, sí, como escritor tienes que aprovechar al final todas tus experiencias. Y en esta novela yo me he dejado también volar literariamente, o sea, uh-huh, quitándote mochilas y disfrutando de la palabra, de la trama y creando unos personajes que a mí me gustaría conocer.
Pues verlos, lo que tengo tocarlos, que decir, que claro, esa mezcla de ficción y realidad es muy bonito porque lo ves, estás viendo todo a través de los ojos de un niño. Y sí, ahí todo es posible, ahí todo es posible, todo cabe en la imaginación de un niño, ¿no?
Y sobre todo todo cabe en la infancia, que es tan, como decía Ana María Matute, que larga, que es la infancia a veces, ¿no? Bueno, la infancia es un mundo total, el niño no es un proyecto del mayor que será, sino que el hombre es lo que queda de aquel niño, o sea, todos somos lo que queda de aquel niño o niña que fuimos. En mi caso también, en el caso de la historia de Elio Ícaro, este niño que sabe volar, de como metáfora de elevación, de querer uh-huh ser libre, también. Y ahí, mira, en esa mirada, yo la he disfrutado mucho escribiéndolo, de verdad.
Se nota, yo creo que se nota muchísimo. Fíjate que aparecen personajes que todos a lo mejor en algún momento nos sentimos identificados, como con esa bruja, como dice la madre. Siempre tenemos algún personaje familiar que nos recuerda a la abuela Fidela, ¿no?
La abuela Fidela es tremenda.
Estas brujas que aparecen cuando eres niño y que dices, Dios mío, que me libera. De la bruja y bueno, así lo ve la madre, pero así lo ve él también, ¿no?
Sí, así lo ve también. Los personajes son tremendos en esta novela. Elio no es un niño normal, su familia tampoco es una familia normal, nadie lo somos, o sea, no es una corriente, podríamos decir, ¿no? Y los personajes vistos desde la mirada del niño son tremendos, porque claro, desde niño todo es épico, todo es como un cuento. Yo en esta novela, de hecho, la he escrito porque me gustaría que alguien se la leyera a otro alguien. Entonces la he escrito como el lenguaje oral, que es como se han mantenido las leyendas, las rondallas, las canciones, nuestras tradiciones, son muy de lenguaje oral. Y entonces, por eso los personajes son tan particulares. Yo creo que se quedan mucho en el recuerdo precisamente por eso, porque están llenos de aristas, desde los tíos de Francia, el chico Bubu que trabaja con ellos, el hermano, que es un personaje fundamental. Yo no tengo hermanos, pero me los puedo inventar en las novelas, con lo cual me los invento, me los creo y ahí está. Entonces me gustaría tener un hermano como tiene el protagonista y esa abuela que es terrorífica. Una es buena, otra es muy dura, pues suele pasar en la vida también.
Exactamente, pero fíjate, en mitad de la novela nos encontramos con que la mamá pasa de la tristeza a la alegría y hay una frase que me encanta que dice, nadie sabe el secreto de la alegría, sucede. O sea, de repente es que sucede.
Es un accidente. La alegría es un accidente, es como un choque, ¡pum! Sucede, nadie sabe, si no la conseguiríamos. De hecho nos pasamos la vida y en la novela también, por esa necesidad de ser feliz. En la vida, la importancia de ser nosotros mismos, eso es lo que buscan los personajes, y es una novela que es un paréntesis de felicidad, y todos quieren serlo, y todos necesitan reafirmarse. La madre también, en ese segunda parte, o en ese segundo libro, que es el más colorista dentro, en el segundo capítulo, en el que la madre también se libera, se llena de colores, y habla de que nadie conoce el secreto de la alegría, pero de pronto aparece, y no sabes cómo, todo flota, todo es más ligero, todo es más liviano, todo es más transparente y los problemas se hacen menores. En cambio, en otros momentos de tu vida, cualquier cosa te hace daño, cualquier cosa te provoca dolor. Esta novela es una novela, el título ya estaba cogido, pero El imperio de los sentidos de Kurosawa me venía muy bien para esto, porque esta novela es lo que quería Nieves, es que se llenara de sentidos, de tacto, de olfato, de colores, de sabores, y eso es lo que sucede sobre todo en la segunda parte de la novela.
Y luego también dices que vivir frente al mar debería ser aconsejado, probablemente para todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Para ser mejores, más felices, a ti el mar se ve que te influye muchísimo y ahí está reflejado, ahí está.
Al final, como aprovechas tus experiencias y escribes la verdad que construir una novela no es tan diferente a construir un aeropuerto. Lo piensas, lo diseñas y lo construyes. Y a veces se te quedan pájaros dentro, es verdad, y lo construyes. Entonces, también la construyes con tus filias, con tus fobias, con tus deseos. Y el mar, aunque yo soy nacido en un pueblo de interior, en Utiel, y viví en otro, en Buñol, pueblos de interior, el mar es como un horizonte de felicidad. Porque empiezas mirándolo como, ¡ay, qué gusto, qué bien, qué ganas de bañarte! Pero hay un momento en el que, en lugar de mirar el mar, estás mirándote a ti mismo. Es como un momento de paz y de tranquilidad. Y yo relaciono la felicidad con la tranquilidad. Y el mar, a mí, me la proporciona.
Bueno, vamos a contar que la novela, además, te apetece leerla, pasar de un libro a otro, intentar averiguar mucho más de Elio Ícaro. Y fíjate que yo creo que la clave está en esta frase que aparece como una fajita dentro del propio libro, o sea, está en el exterior, junto a ese chico que está mirando al horizonte, y dices tú, como dice el maestro Aute, reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Y yo creo que ahí está la clave, sí. Máximo. Ahí
reivindico
está la clave.
El valor de la diferencia, reivindico que todos somos especiales como país, como persona, como ciudadanos, todos somos únicos, todos somos particulares y debemos reivindicar nuestra peculiaridad. Eso que los demás miran con extrañeza es lo que nos hace únicos, raros, como diríamos. Y este libro, que es un libro que está escrito para volar, para precisamente para que destaques el protagonista, los protagonistas, todos evolucionan hasta el final muchísimo, conoces todas las historias, pero en esa frase de Aute, que fue, yo creo que lo último que hizo Aute, se la pedimos, hablamos con él, y porque es muy amigo de mi agente, de Palmira, y dijo Aute que sí, que este libro precisamente era eso. Reivindicaba como en su canción la necesidad de ser uno mismo. Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Tristemente, el libro estaba en cajas, guardado, y por eso dice, como dice Aute, y no como dijo Aute. El libro debería haber salido claro. Es que, como lo hemos perdido hace poco, es claro, la frase que hablamos con él y dijo, sí, este libro debe llevar esa frase. Y fíjate, me quedo con ese legado de una frase que yo creo que resume, como tú bien dices, la novela. Ser uno mismo.
Fíjate, Máximo, siempre que traemos a un personaje hasta estos micrófonos, le hacemos una pregunta de tipo test que tiene que ver con el momento que estamos viviendo. Así
duro,
que,
duro,
Máximo,
duro.
Muy duro. Pues vamos con ese momento. Maite López, adelante con esas tres preguntas, cuando quieras.
Venga, la primera. Si como en la novela pudiera tener un don, ¿cuál se pediría?
Hablar muchos idiomas. Me encanta la comunicación. Me encantaría hablar todos los idiomas del mundo y poder comunicarme con todo el mundo viajando.
¿Qué es lo más raro, como diferente, que ha salido mucho en la conversación? ¿Qué le ha pasado durante este confinamiento?
Que he hecho la tarta de manzana que hacía mi abuela.
¡Ata! ¿La buena o la mala?
Bueno, en la novela es ficción, pero en la vida mi abuela Irene cocinaba mucho y entonces yo quería recuperar, claro, yo vivo solo y entonces quería recuperar el sabor de aquella tarta. Y entonces llamé a mi madre y le dije, mamá, ¿cómo se hacía? Y entonces volver a hacer la tarta de mi abuela, de manzana, una tarta muy sencilla que es con pan y manzana, ya está, me devolvió a aquella época en Utiel, fíjate. Eso es lo más raro.
Y vamos con la tercera, que lleva 2 meses y pico deseando hacer.
Abrazar, achuchar a mi madre, abrazar a mis sobrinas y sentarme en una terraza con amigos, sin mascarillas, a ver la risa, con lo bonita que es la risa, por favor. Eso es lo que estoy deseando. Fíjate qué profética que es la cubierta del libro y el título, que al final con el amor bastaba. Necesitamos trabajo, necesitamos alimentación, obviamente, y una casa. Pero lo que más hemos deseado en este tiempo, con todos los que hemos hablado, con toda la gente amiga que ha hablado, es verte, hablar y a la gente que quieres. No era ya, me iría a las Seychelles, no. Dices, no, me iría a ver a mi madre, que quiero ver a mis sobrinas. O sea, al final el título me resume también este momento de mundial. Con el amor bastaba.
Pues a Maite también, gracias por estas preguntas. Y Máximo, que te deseo toda la suerte del mundo, que te ha pillado en confinamiento, pero ahora también sabemos que la gente está leyendo y mucho. Ojalá volvamos otra vez a las ferias del libro, a los San Jordi. Estamos
deseando...
Qué bonito,
¿verdad, Nieves?
¿Verdad? ¡Ay! ¿Cómo se echa de menos?
Es que ver la cara del lector, de las lectoras allí, que en ese momento de silencio, que te lo dice para que no se oiga en la fila de lo que te cuentan, me parece tan bonito esa pequeña confidencia. Es tan bonito ver la cara, saber y la firma. No va más allá de la vanidad, es más la confidencia tan bonita que se crea entre lector y autor, porque como se lee en soledad, pues me gusta mucho y ojalá vuelva todo.
Es verdad, se agradece más eso, que te digan te he leído, que te he visto en la tele. Es que estoy segura que
sí?
Lo agradeces, ¿verdad? Sí.
Porque
sí,
la
sí,
tele
sí.
es un gran equipo, hay iluminadores, micros, casi nada depende de ti, casi nada. Y tú, que llevanta, te le llevas tus espaldas toda la vida. Se agradece tanto el libro porque el libro lo has hecho tú, has construido personajes, has creado el mundo, les has hecho hablar, los has vestido como si fueran muñecos, les has dado la vida. Y ahí se agradece mucho más porque tú has hecho de director, de iluminador, de maquillador, de guionista. Y entonces ahí se agradece mucho el te leído, mucho más que el te visto. Es verdad, es verdad.
Pues Máximo Huerta, con el amor bastaba. Gracias por traernos este último libro tuyo. Y nos quedamos con que es como un chorro de aire fresco. Sí. Y yo sueño, que sepas que siempre soñé, algunos de mis sueños, sobre todo de hace muchos años, era con volar. Así que he disfrutado mucho con Elio y con esa capacidad de vuelo y de alzarse, sí. de elevarse. Así que muchas gracias, Máximo.
Muchas gracias a ti por hacerme volar también en este rato.
Un abrazo y hasta siempre.
Un abrazo. Hasta pronto.
Son ya las 5:34. Seguimos en Madrid Directo. Primero un pequeño alto en el camino y seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.